9:29. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, cambió su discurso cuando asume la primera pieza oratoria luego de conocerse el resultado de las elecciones, y convoca, según lo señala, por ejemplo, la página del espectador.com, señala que quiere reconciliar a los estadounidenses. Vamos a esta segunda ronda de comentarios a propósito de este asunto. Les decía que hubo ya reacciones oficiales del gobierno uruguayo a la espera de que se integre el equipo de trabajo de Donald Trump. Connie.
Eso que está citando es importante, yo lo vi hoy de madrugada, y claro, les cuento, él aparece en el estrado, en el Trump Tower de Nueva York, donde estaba, digamos, su gente esperando los resultados, y está él y toda la familia. Lo primero que uno ve es Trump y toda la familia, desde los niños chicos que tiene con la señora Melania, hasta los hijos grandes, las nueras, algún nieto, y todo familia. Pero la cámara se iba moviendo mientras él iba diciendo el discurso. Y yo me preguntaba, empezó muy conciliador, hizo un saludo para Hillary, habló de la unión de los norteamericanos, o sea, no salió a patear el tablero claramente. Pero yo estaba esperando a ver qué era el reconocimiento político, porque él acaba de ser electo por un partido que además consiguió conservar su mayoría en el Senado, donde había renovación parcial, y por supuesto ganar con 40 votos de ventaja, de 230 a 190 en diputados, que era renovación íntegra como se hace en los Estados Unidos cada dos años. Y entonces me tomé nota de cómo fue nombrando a conspicuos dirigentes del partido. Y obviamente no tenía muchos para nombrar. Y fíjense en qué orden los nombró. Primero elogió a Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, que efectivamente ha sido famoso por su combate del delito y la seguridad en la ciudad de Nueva York, y que estuvo durante toda la campaña acompañando y apoyando, para mi sorpresa, a Trump. En segundo lugar, al gordo Chris Christie. Chris Christie es el gordo que era gobernador. Digo gordo porque es un señor muy voluminoso, lo que más lo destaca es eso, y muy joven, que era el gobernador de New Jersey, un hombre que corrió entre los 16 candidatos en las primarias y fue el primero que se bajó. Había tenido un par de buenas actuaciones en el comienzo y se bajó. Y cuando se bajó, también lo recuerdo, dijo: yo a partir de ahora me pongo a trabajar para Trump, cosa que no hicieron ninguno de los otros dirigentes partidarios. En tercer lugar, nombró a Mike Huckabee. Mike Huckabee es un comentarista político y ex gobernador del estado de Arkansas, el que sustituyó, republicano, y además pastor, el que sustituyó a la familia Clinton cuando la familia Clinton se mudó a Washington y a Nueva York con el ascenso político de los dos miembros de la familia. Así que no había nadie de los pesos pesados, y por total sí nombró a un senador, el senador Haynes, que es un senador peticito, que no estaba por allí, lo salieron a buscar y apareció en un costado.
Me quedé pensando en lo que decía hoy Alejo de que, a ver, hay que mirar también en profundidad por qué pasan estos fenómenos y todo el tema de los famosos outsiders, que efectivamente han primado en las últimas elecciones en algunos países latinoamericanos, inclusive, gente que nunca ha hecho política, que simplemente vienen del empresariado nacional o internacional, en este caso, bueno, es un gran magnate el que gana, pero que en definitiva ni siquiera tienen trayectoria partidaria, porque a la vista está que el propio Donald Trump no es ni un leal republicano, ha votado al Partido Demócrata, ha votado a los republicanos, o sea, no tiene historia. Entonces, a mí me parece que de alguna manera también eso marca el debilitamiento de la política como un eje de elaboración intelectual donde la gente realmente vea reflejados no solamente ideas o este show casi mediático que hacía Trump cada vez que intervenía y que era prácticamente, viene de un programa de televisión, no famoso, que creo que lo dejó de hacer en el año 2015.
Sí, sí, sí. Se llama El Aprendiz.
Claro, El Aprendiz. Se ve que aprendió muy bien. Pero quiero decir que todos esos condimentos hacen a que esta receta sea, de verdad lo digo, una receta nefasta desde el punto de vista del avance de ciertas políticas de Estados Unidos en lo interno y también a la vida internacional. Porque, francamente, que este señor que ha dicho las barbaridades que ha dicho, que incluso ha usado en su campaña electoral las bajezas de hacer mención a la vida sexual de Hillary Clinton, a la enfermedad o no enfermedad de Clinton, es decir, que ha trabajado con esos patrones, es el que gana y es el que además va a tener, como leí ayer, hoy de mañana, no me acuerdo, en un artículo, va a tener el acceso a los famosos botones de la bomba.
Al maletín peligroso.
Al maletín, realmente es trágico.
Y el teléfono rojo.
Uh-huh. Sí, el tema con todo esto es como adelgazar. No importa llegar a ser delgado, sino como mantenerse y después como seguir. Llegar al poder es una etapa importante. El tema ahora es cómo gobernar. Para gobernar tiene que armar equipo. El Partido Republicano está muy fragmentado y dividido y anti-Trump. Se verá, tendrá que verse a ver la capacidad de surcidor de Trump para tratar de fundir al partido, que va a tener mayoría en las dos cámaras, que en definitiva es la estructura del partido la que le va a permitir gobernar. Entonces acá va a empezar un poco realpolitik. Yo creo que muchas cuestiones de esas tiradas al viento van a ir quedando en el camino. Pero el mundo ya nos ha dado, no conoce de asombro, ¿no? Acá estuvo Berlusconi antes en el poder y esto es una versión norteamericana de Berlusconi. Bueno, uno en Italia casi que lo podía entender más en el talante italiano. En el talante norteamericano suena más raro. El voto WASP, como dicen los gringos, hizo su efecto, ¿no? El White Anglo-Saxon Protestant, el voto blanco anglosajón y protestante, como decíamos en el intermedio, salido de los lugares más recónditos de Estados Unidos, porque el Estados Unidos cosmopolita le dio la espalda a Trump. Bueno, el misterio es qué va a hacer acá adelante, cuáles de sus promesas va a hacer. Obviamente que sí, hay un sentimiento fuertemente proteccionista. Estados Unidos ha visto debilitada su base de su economía industrial duramente con la migración de inversiones hacia países con costos laborales más bajos. Eso ha causado una primarización en las reacciones de los individuos en torno a la política que llevan una exteriorización no racional, sino sentimental del voto. Claro. Y esto es lo que Trump expresa. Hay que entender que Trump no es un loco suelto, está obviamente recogiendo una suerte de magma de la gente que es hay que empezar a entenderla y hay que generar desde el sistema democrático los anticuerpos necesarios para evitar los Trump del futuro, ¿no?
Eduardo Lorier.
Sí, esto yo lo equiparo a, por ejemplo, lo que pasó hace poco tiempo en el Reino Unido con el Brexit. También, allí...
Este es un Brexit interno.
Este es un Brexit, claro, pero digo, por las consecuencias que va a tener...
Mira, Eduardo, el tuit que está saliendo en este momento en las pantallas aquí internas, en este caso de CNN, Mauricio Macri, el presidente argentino, felicitó a Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. Es un saludo que, en algún caso, también... Supongo que era institucionalmente.
No creo que lo tenga mucho en cuenta, ¿no?
No, pero tiene relaciones económicas y han tenido vínculos.
Perdón por la interrupción. Perdón.
Entonces digo que esto hay que emparentarlo con lo que pasó en Gran Bretaña, donde también las zonas rurales, las zonas más desindustrializadas de clase obrera blanca que sin industria, fueron las que votaron a favor de salir de la Unión Europea y los lugares de más vinculados al mundo financiero votaron. Y acá pasó exactamente lo mismo, hay que ver el mapa de Estados Unidos y la parte más cosmopolita, más vinculada al mundo, votó por Clinton y el interior profundo yankee votó en contra. Entonces comparto totalmente lo... Otra cosa que me parece interesante son las formas fascistoides que están apareciendo. O sea, sobre una estructura económica que está complicada, que está en crisis y que tiene estas dificultades para desarrollarse, aparecen formas de fascismo latente, con discursos antisistema, pero con elementos muy importantes vinculados a lo que señalaba Selva, de los ataques a las minorías, la xenofobia, los antiinmigrantes, contra las mujeres, es decir, elementos complicadísimos que si se siguen en su consecuencia lógica nos pueden llevar a otras cosas que también, por ejemplo, en Francia estamos en víspera, me parece a mí, ojalá que no, de que Marie Le Pen, una mujer muy...
Que ya saludó, se encargó de ser de las primeras en saludar y llamar a Trump.
Bueno, eso no lo sabía. Pero, y la otra tercera cosa que quiero decir es que aquí hay que desmitificar, siempre se ha dicho la gran democracia del norte. La gran democracia del norte como un ejemplo para todo el mundo acerca de dónde estaba la cuna en esta etapa contemporánea de la democracia. Bueno, entonces acá vemos una campaña electoral lamentable. Yo digo, vergüenza ajena nos daba a nosotros, a todos, y a muchos norteamericanos, supongo que también estadounidenses, acerca de los niveles en que esa campaña cayó, la falta de respeto mutuo, la adjetivación insultante, hechos realmente sacar todos los trapitos al sol de una manera vergonzosa. Entonces, creo que también esto, para mucha gente que se ha venido comiendo la patilla de que acá estábamos en presencia de la gran... Bueno, esto revela que esa gran democracia tiene enormes falencias, que creo que lo decía Alejo, ¿no? Uh-huh. Hay que investigar y ver qué es lo que está pasando para que estas cosas se produzcan y la gente vote igual. Ahora, bien, la última cosa. Este hombre gana contra todo el sistema. Porque la verdad que todo la prensa, toda la prensa estadounidense, yo no sé, Connie, que vos que seguiste más en detalle, si había algún diario de importancia que estuviera a favor de él. No había ningún. No había ningún canal de televisión. Los grandes líderes políticos...
Hasta la bolsa, Eduardo. El bajón de la bolsa es una respuesta económica. Decir,
yo ayer bolsa, una de las claro, cosas que miré, que creo que pasó con otro, creo que Connie también, yo miré ayer las bolsas. Si ayer las bolsas estaban en rojo, que estaban perdiendo por todos lados, era porque ellos ya estaban anticipando la derrota. Y así ocurrió. Empiezan en la zona del Asia. Hoy está perdiendo 5 puntos el Nikkei.
Sí, sí. No, yo quería notar a lo que decía Alejo, que digamos, el presidente electo va a tener que armar, rearmar la hueste de su partido, pero que la votación de anoche lo que reafirma categóricamente es la vida partidaria y las identidades partidarias, más allá de los aparatos partidarios. Fíjense, yo sigo un estado que es, sigo varios estados, pero hay un estado que es de los primeros tres que salieron, que es el estado de Kentucky, porque es donde están los más lindos hipódromos y los mejores aras.
Histórico sudista.
Donde se crían los mejores caballos de carrera de los Estados Unidos. Entonces, me encanta Kentucky. Bueno, el senador de Kentucky, que ponía, por supuesto, en riesgo su banca en el día de ayer, era el senador Randy Paul. Como ustedes, los memoriosos, saben, Randy Paul era mi pollo en las elecciones internas de los republicanos y salió de carrera cuando quedaban 7 u 8. ¿Por qué? Porque Randy Paul es un republicano, no del aparato, sino un republicano de tierra adentro, Kentucky es eso, pero con los viejos principios del libre cambio, la actividad empresarial y las libertades del ciudadano. Pues el señor Randy Paul, que en los ciudadanos de Kentucky podían votar al otro o podían decir voto a Randy Paul, pero no voto a Donald Trump, sacó el 58% del voto para ser reelecto senador. ¿Y cuánto sacó Trump? El 62%. Es decir, que corte de boleta no hubo, sino al revés. Los ciudadanos de Kentucky eligieron a uno que estuvo claramente en contra de Trump y sigue estándolo en la interna partidaria, pero son republicanos al fin de corazón y votaron a
bien
candidato
presidente. Con Selva Andrioli, Conrado Hughes, Alejo Umpierrez y Eduardo Lorier, seguimos luego de la pausa. Ya estamos cerrando esta tertulia cuando faltan 13 minutos para las 9, para las 10 de la mañana. Y en todo caso, si les parece algunos comentarios, seguramente tendremos muchos días por delante para seguir hablando de este asunto. Pero, ¿cuán acotado está el margen de acción del presidente electo Trump cuando asuma finalmente la presidencia? Hoy decíamos, en tono casi de chascarrillo, lo del maletín y los botones, que es lo que le preocupa a mucha gente en el planeta. Pero lo cierto es que allí también hay una cantidad de decisiones que las debe adoptar con su equipo y sobre todo además consultando al Parlamento. Un Parlamento que ha quedado integrado con una mayoría parlamentaria del Partido Republicano. Connie, ¿sobre este asunto?
No, yo creo, las primeras reacciones han sido, por supuesto, de mucha prudencia. Theresa May, la señora canciller de Alemania. De todas maneras, ahora de mañana, hace un ratito, el ministro de Defensa de Alemania hizo algunas consideraciones diciendo tenemos que escuchar al pueblo norteamericano que nos ha hablado en el día de ayer. O sea que las primeras reacciones han sido de prudencia. En el Uruguay, por el momento, creo que no va a haber ninguna repercusión, porque...
Más de lo de Nin, que dijo.
Más de lo de Nin, más de que se había hablado en días pasados de una encuesta que hablaba de que los uruguayos están a favor de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Vamos a tener que esperar el próximo tren, pero es el de las 15:30 para Yuma.
Gargano tuvo un gran aliado post-mortem.
A ver, Alejo.
No, obviamente, acá el tema del futuro es cómo va a constituir este gobierno. Acá hay dos posibilidades: o se vuelca a reconstituir la alianza con el Partido Republicano, forma un gobierno de empresarios, que sería la otra lógica, a través de vínculos comerciales, empresariales que tiene, poner a personas claves, como en algún momento, Pacheco Areco lo hizo con Pinto Rizzo, claro, con Frick Davey en el pasado. Digamos, son las posibilidades que tiene. Claro. Entonces, una lo va a llevar a encerrarse en un mundo, y la otra es, si no hace un arreglo con la estructura del Partido Republicano, mover el andamiaje de una administración norteamericana que tiene millones y millones de funcionarios a lo largo y ancho del país, no es simplemente una cuestión de horario de funcionamiento de oficinas. Hay que tener tipos que son los que toman las decisiones políticas en cada uno de los miles y miles de puestos del Estado norteamericano, de todos los ministerios o oficinas federales. O sea, eso no se hace a espaldas de un partido.
Bueno, ¿hará el muro al final? Otro tema de debate. No,
eso es parte del folclore,
de su retórica. Eduardo.
Bueno, yo creo que ahí hay un sistema de contrapoderes bastante equilibrado.
Voto no obligatorio, tú que señalabas hoy eso de la democracia, en fin.
Sí, no, pero te quiero decir que lo que puede hacer Trump o lo que no puede hacer Trump. ¿Cuál es el peligro que yo veo? Más allá del sistema de contrapoderes, de que tenemos un parlamento, vamos a decir, una Cámara de Representantes republicana, y lo mismo a nivel del Senado, pero ¿qué puede hacer? Bueno, acá el peligro es la deriva autoritaria. La deriva autoritaria, es decir, este es un tipo impredecible. Todos hemos dicho, y acá he notado las ganas, la subjetividad que tenemos de que este hombre se ubique en los términos que supuestamente debería ubicarse. Con Trump yo creo que nada está seguro. Y por lo tanto, lo que podemos sí temer es que haya una, que siga en esa misma línea de pasar por arriba de todo y de todas, y que, en fin, tengamos una presencia de autoritarismo creciente en este presidente que, repito, se sale de todos, absolutamente todos los moldes habidos y por haber. Esa es una de las cuestiones. La otra cosa que yo quería poner sobre la mesa es que, ustedes recordarán, en determinado momento se ubicó a Putin como un injerencista dentro de la campaña de Estados Unidos. Eso es un elemento interesante. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Que hoy están muy, pero muy complicadas, que diríamos en algunos puntos pueden llegar a roces importantes y peligrosos para la paz mundial. Eso habría que seguirlo con mucha atención. Y la tercera cosa que quiero decir es que hay un fracaso rotundo, notorio, otra vez más, de las grandes encuestadoras y de las pequeñas encuestadoras. En el país que inventó la encuesta, allí nuevamente, como pasó con el Brexit británico y como ha pasado en varias ocasiones en último tiempo, le erraron. Ahora uno entra a pensar, le erran porque los números que ellos objetivamente estaban haciendo les dieron una cosa, o porque hubo un direccionamiento con respecto a esto. Otro elemento que me parece interesante de colocar, que no se nos puede pasar, porque todas a las que nuestra población en el mundo entero está acostumbrada a creerle, vuelven a fracasar. Y eso es un elemento, repito, interesante.
Esa es la maravilla de la política, que se mantiene.
Y la única y última es esta. Hay toda una teoría sobre el voto reptil, que se le llama así. El voto emocional, el voto que apela a aquellas cuestiones que están en nuestra, diríamos, subjetividad, nuestra subconsciencia, que son las cosas más primitivas que nosotros tenemos. Quizás también esta sea una línea de análisis interesante para más adelante, claro, que no solo ocurre acá, ocurre en otros lados, vinculado a los temores más importantes que tiene el ser humano, al miedo, a la ansiedad, a la envidia.
La sociedad es en crisis, siempre reacciona.
El tuit oficial de la presidencia de Rusia dice: Vladimir Putin felicitó a Donald Trump por la victoria y además se remite a declaraciones de Putin. Tienen esperanzas en una mutua cooperación. Selva, cerramos.
Mi lío. Brevemente nada más. Yo creo que efectivamente nos va a dar para hablar mucho en el futuro este triunfo, que además no le quito, o sea, independientemente de que esté acotado para gobernar, no deja de ser el presidente de la mayor potencia mundial, con el poder que eso le confiere. Por algo todos estábamos ansiosos viendo qué es lo que pasaba, y creo que el mundo entero estaba ansioso viendo qué pasaba en las elecciones de Estados Unidos. El personaje va a ser lo suyo, y coincido con él que probablemente, con Alejo, que probablemente el Partido Republicano, desde el punto de vista del apoyo del Congreso, va a estar cómodo, porque tiene las mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pero seguramente, si tiene que armar equipo, quizá vaya a ese proceso que decía Alejo, es decir, personas también outsiders de la política, y considerando que algo así como que la política es la gestión de una empresa, quizá maneje la política con esa cabeza. Me pregunto, ¿qué va a hacer con Wall Street en relación a todo el... Es decir, la andanada...
El capital siempre se amiga al poder.
Claro, pero ¿cómo es que él dice que va a poner coto al desbunde de Wall Street cuando él también es uno, ¿no?, de sus personajes más célebres?
Bien.
A mí me queda nada más que un pequeño sitio uruguayo que se llama trumppuntadeleste.com y dice la firma, por supuesto, ese sitio tiene al presidente electo de los Estados Unidos y a sus dos hijos grandes y su hija, Ivanka. Y dice, la firma Trump: intento aprender del pasado, pero cuando hago planes de futuro me centro exclusivamente en el presente. Ahí es donde está la gracia. Trump, Punta del Este, constituye uno de los mejores ejemplos del mundo en cuanto a lujo a pie de playa. Se descubrió en su mejor momento y fue ideado con la intención de convertirlo en el principal impulsor de todos los avances que se produzcan en esa zona en el futuro.
Igual va muy
Donald
lento.
Trump.
Va muy lento.
Anda llevando, dijo. Bueno,
subió la cotización del metro cuadrado.
Pero va muy lento el proyecto, ¿eh? Tiene como 5 años.
Bueno, muy bien. ¿No? Qué interesante. Lo que no imaginó... No imaginaron los guionistas, los escritores de House of Cards, lo imaginó Matt Groening, el escritor de Los Simpsons, que la vio clarita. Hoy trasciende. ¿Me dejan escuchar un minuto de lo que me decía hace un ratito Daniel Olesker? Para la despedida, en todo caso queda para después. A ver, entre Daniel y Mónica.
No vamos a hablar de Daniel. La verdad que realmente...
Pero son dos compañeros de fuste.
Sí, pero no sé quién convenció, a quién convencieron de que este es el momento para hablar de eso. Yo creo que si no se resuelve bien el dilema presupuestal y no se logra poner en marcha los aspectos sociales centrales, no hay, las candidaturas son un segundo problema. Primero hay que definir cómo logramos poner en rumbo la economía y las políticas sociales y laborales
para ganar, porque si no se pierde.
Y bueno, si no, está en riesgo el gobierno. Si no se cumplen los compromisos programáticos, está en riesgo, eso claro.
Bueno, y habló de la reforma tributaria de segunda generación.
No, ¿va a ser candidato él?
No, dice que
sería, ni siquiera... Sería como a pedir de boca.
Ni siquiera quiere hablar de esos asuntos, pero lo cierto es que dice que el Frente Amplio, si no cumple con eso, pierde, Eduardo.
Sí, lo primero que dijo, me parece, fue que no es momento de hablar de candidatura.
De cumplir... Hay que cumplir con los compromisos.
Primera vez que lo
me parece haber escuchado en este momento, con todas las dificultades que tenemos, si entramos en este juego de la candidatura, somos boleta.
La pregunta es si perdemos o no perdemos como Frente Amplio. Creo que la tenemos que hacer en serio los Frente Amplistas, poner las barbas en remojo y tomar acciones contundentes. La última confrontación sobre el control de las empresas públicas no habla en esa dirección. La autocrítica en la fuerza de gobierno no habla en esa dirección, y a mí como Frente Amplista, desde la época en que se fundó el FA, me preocupa mucho.
Muchas gracias.
A mí me alegra.
Muchas gracias a Celo Andrioli, Conrado Hughes, Alejo Umpierres y Eduardo Lorier. Los espero el próximo miércoles.